Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. A las 8 y cuarto y hasta las 11 tenemos en la cadena COPE el tiempo de juego, esta tarde de Champions con los partidos del Real Madrid y del Sevilla, con el PSG, con el Manchester City. Ya ha jugado el Atlético de Madrid esta tarde, allá lejos en Asia, en Kazajstán, ha empatado a cero en un partido malo. El fútbol entre las 8 y cuarto y las 11 en la radio, pero sigue encendida la linterna porque tenemos doble programación. La linterna se puede escuchar a través de la aplicación de COPE en el móvil o a través de cope.es en internet. Tenemos desconexión, doble programación. Eso sí que es una desconexión, no lo que pretenden hacer algunos, que llaman desconexión a lo que en realidad es subversión, secesión, sublevación. Si no cumple la ley, ¿cómo van a cumplir el reglamento del Parlamento Autonómico de Cataluña? ¿Qué más da? Es lo que pensó más de uno y estaba en lo cierto al conocer la estrategia de las fuerzas constitucionalistas en Cataluña para dilatar la tramitación de la resolución secesionista y evitar que se produjera antes la investidura. No era más que poner en valor el reglamento de la Cámara, que es una institución democrática, que está en el Estatuto, que está en la Constitución, el Parlamento Autonómico, para evitar que la resolución independentista de Juntos por el Sí, que a esto les da igual a todos, incluidos los de la extrema izquierda de la CUP, no cumplir la ley, se aprobará antes del debate de investidura del próximo lunes. PP, Ciudadanos y los socialistas solicitaron a la mesa del Parlamento que reconsiderara la tramitación del texto. Esto obligaba a convocar una junta de portavoces de todos los grupos. Junta que no podía reunirse hasta que no estuvieran constituidos formalmente todos los grupos de la Cámara. El PP todavía no lo está, por distintas razones. Algún día se contarán las razones por las que el PP no tiene constituido el grupo todavía. Pero el caso es que no está. Y tiene de plazo hasta el jueves a las 9 de la mañana. Y aprovecharon esa baza. Pero la presidenta del Parlamento Autonómico de Cataluña, Carmen Forcadell, la del Viva la República Catalana, la que viene de la Asamblea Nacional Callejera, la que confunde la calle con el Parlamento, la que nunca imaginó que sería diputada, ha convocado esta mañana esa junta de portavoces y ha continuado lo suyo, con la tramitación urgente de la resolución sin el PP, con lo cual ya está cometiendo una ilegalidad. Hay un plazo de 48 horas para presentar enmiendas y el texto será debatido probablemente el lunes. El PP, Ciudadanos y el PSC van a intentar que lo pare el Tribunal Constitucional con un recurso de amparo por la convocatoria de esta junta de portavoces sin estar todos, porque no estaba el PP. Lo harán conjuntamente y luego cada uno recurrirá a la admisión a trámite de la resolución de esa llamada desconexión, que no es lo que hacemos en la radio, la desconexión, sino que es otra cosa, que es una sublevación. Una resolución en la que se deja claro que no se obedecerá a las instituciones del Estado, incluido el Constitucional. Eso no es una desconexión. Se trata de un golpe al Estado a cámara lenta. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, vuelve a advertir.
Yo creo que se está produciendo un atropello a los derechos de la ciudadanía, a los derechos de los parlamentarios a defender sus ideas, ideas que son además de una amplia mayoría en Cataluña, y me parece que se están cruzando todo tipo de líneas rojas de lo que es una democracia, y el compromiso del Gobierno es muy claro de ir analizando paso a paso, de ir informando de cada uno de los pasos e ir coordinando también esa estrategia para poner de manifiesto pues lo que hoy se está produciendo, que es una vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas en un país como España.
La ronda de contactos de Rajoy con los líderes de la oposición forma parte de esa estrategia. Se busca la imagen de unidad en defensa de la ley, de la soberanía nacional, aunque el presidente del Gobierno insiste en que él es quien asume la responsabilidad ante el reto. El más difícil de la legislatura, y miren que esta legislatura ha tenido un poco de todo, porque de otras cosas, el país estuvo al borde de la quiebra y de pedir dinero a las instituciones europeas porque no había dinero en los mercados, se ha hecho el relevo en la jefatura del Estado y ahora tenemos esto. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha agradecido la altura de miras de la oposición, al menos en este caso, de momento, aunque el PSOE le hace un poco a regañadientes, pero lo hace. Lo ha dicho García Margallo, que está explicando, o sea, hablando de su libro, que ha escrito un libro con cartas a 40 dirigentes políticos, ha estado en Herrera en COPE.
Mariano Rajoy ha pasado de ser presidente de gobierno, o además de ser presidente de gobierno, el comandante en jefe. Entonces todos tenemos que estar a lo que el presidente del gobierno decida, y creo que eso honra a los partidos políticos que han aceptado que en tiempos de destemplanza, como diría San Ignacio, que vivimos en estos momentos, la unidad de acción y la unidad de mando es total.
Pues nada, el gobierno tiene mecanismos para evitar la ruptura de España y tiene a Margallo. Desde la capacidad del Tribunal Constitucional de inhabilitar a los cargos públicos que no cumplan con sus sentencias hasta la aplicación del artículo 155 de la Constitución para garantizar el funcionamiento de las instituciones autonómicas, más que la suspensión de dichas instituciones autonómicas, para garantizar su funcionamiento constitucional. La intervención del Estado en una comunidad autónoma para que se cumpla la ley. Intervenir en una comunidad no es sacar los tanques a la calle, como algunos escriben o dicen, incluso a lo mejor hasta lo esperan. Hay otras fórmulas y todo está previsto. Jorge Fernández Díaz, también está previsto que siga siendo hasta final de legislatura el ministro del Interior.
Bueno, pues si se nos solicita por parte de las autoridades judiciales o por parte del Tribunal Constitucional la actuación, lo actuaríamos. Lo puede hacer los Mossos de Escuadra como policía judicial o lo puede hacer la Policía Nacional, la Guardia Civil, y para eso hemos de estar, evidentemente, con los planes de contingencia que se preparan, pero lógicamente no se explica. En todo caso, estamos preparados para dar respuesta al Estado de Derecho en la medida que el Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley exijan una actuación de las fuerzas de seguridad del Estado.
Faltaría más. Lo que hay que hacer es ni decirlo, porque todos pensamos que, claro, que están preparados y que los planes los tienen preparados. Lo único que tendrán que ir respondiendo según sucedan los acontecimientos. Esto de hablar en futurible, sí va a dar igual. Sí van a tener que responder. Ya han visto lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento Autonómico. Le urge a Convergencia acelerar el proceso independentista. Está en manos de los proetarras de la CUP. Sin ruptura no hay investidura. Y luego la situación procesal de Convergencia, las mordidas del 3% de la familia Pujol. Y no hay dinero ni para pagar a las farmacias, ni a los hospitales o residencias concertadas. Por ello, desde el gobierno insisten en que el Estado siempre ha estado y estará cuando se trate de cubrir las necesidades de los catalanes. Montoro es el ministro de Hacienda.
Y el Estado está precisamente para eso. Está para financiar los servicios públicos. Lo que no está para financiar son las veleidades independentistas de ningún gobierno de autonomía o de cualquier otra administración de España.
Pues a ver si es verdad, porque lo de las embajadas ahí está en el extranjero, por ejemplo. Está encendida la linterna o convocar un referéndum. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos, analizamos con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias. Los tres yihadistas detenidos en Madrid querían atentar en la capital.
Iban a hacerlo en cualquier momento y tenían fácil acceso a armas, según Interior. Son de origen marroquí. Dos han sido arrestados en la Cañada Real Galiana y el tercero en Vallecas. Fueron captados en una mezquita de Lavapiés.
El Tribunal Constitucional suspende la ley valenciana que abre la sanidad a inmigrantes en situación irregular.
Al admitir a trámite el recurso del gobierno, paraliza la norma durante 5 meses. El Ejecutivo considera que vulnera competencias estatales. El presidente valenciano Puig responde que garantizará por ley la atención sanitaria universal.
El paro aumenta en octubre en más de 82.000 personas.
Y la afiliación a la Seguridad Social también creció con 31.000 nuevos cotizantes. Tradicionalmente octubre es un mal mes para el mercado laboral. En el último año el desempleo ha bajado en 350.000 personas.
La mitad de los hogares ha reducido su gasto en la cesta de la compra.
Se consume menos carne y pescado que antes de 2011 y se come menos fuera de casa por la crisis, según un informe de la Fundación Mafra y el CEU. Uno de cada 4 hombres confiesa que no se prepara la comida.
La educación concertada ahorra este año al Estado más de 5.600 millones de euros.
Representa algo más del 25% del alumnado, así lo ha recordado la patronal del sector. Este ahorro ha caído este curso en casi 1.000 millones por los recortes en la enseñanza pública.
Mueren 4 ancianas al inundarse una residencia de Lleida.
Por el temporal de lluvia y viento de las últimas horas, 5 personas también han resultado heridas. 3 de ellas ya han recibido el alta. El agua ha llegado a alcanzar los 2,5 metros de altura.
Carmen Riera gana el Premio Nacional de las Letras 2015.
La escritora mallorquina ha sido galardonada por la alta calidad de su obra en catalán y castellano, en la que combina creación literaria con investigación y divulgación. El premio está dotado con 40.000 euros.
Vuelve la fiesta del cine con 1,5 millones de espectadores inscritos.
Un 42% más que la edición anterior, que se celebró en mayo. Desde hoy y hasta el jueves se puede ir a más de 350 cines de toda España por solo 2,90 euros. Los espectadores se tienen que acreditar en la página web fiestadelcine.com.
Un satélite estadounidense detectó un destello de calor en el avión ruso estrellado en Egipto.
Fallecieron 224 personas. Estados Unidos cree que el accidente se originó por la explosión de un depósito de combustible o de una bomba. Las autoridades rusas siguen con el reconocimiento de las víctimas y con la inspección de los fragmentos del avión.
Tenemos la luz de la linterna encendida hasta la medianoche. Recuerda los canales y los avisos que hay que dar, Ángel Rubio.
Sí, nos pueden escribir en nuestro muro de facebook.com/lalinterna, también en nuestra cuenta de Twitter, donde somos @linternacope, mandarnos un mail a linterna@cope.es o sus audios a través del WhatsApp a este número de teléfono, el 600-544-555, 600-544-555. Y dentro de unos minutos, que empieza el tiempo de juego, nos pueden seguir escuchando a través de la opción 1 de la aplicación de COPE en su teléfono móvil y en internet en cope.es.
Pronóstico del tiempo con Belmonte.
Mañana miércoles en principio se retirarán las alertas a nivel nacional, aunque las lluvias seguirán afectando durante la primera mitad del día a la mitad oeste del país. Conforme avance la jornada, los chubascos irán desplazándose hacia el norte y se mantendrán en Castilla y León, Asturias, Cantabria, norte de Extremadura y Galicia. Las temperaturas suben ligeramente en Cataluña y Aragón y el viento soplará con fuerza en el litoral gallego.
Está en la Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, todavía en la Comunidad de Madrid van a encontrarse con problemas importantes en la entrada a la capital por la A6, la carretera de La Coruña. Secuela de un accidente, hay retenciones prácticamente desde Las Rozas hasta llegar al acceso a la M30. Estamos hablando de más de 10 kilómetros de circulación muy lenta. También en la salida de la con retenciones en todo el entorno de Moncloa, el enlace de Puerta de Hierro y prácticamente hasta llegar a la Florida. Hay también algunos problemas en la M40 como consecuencia de un accidente en la zona de Pozuelo, en el kilómetro 46, cortado parte del carril izquierdo, sentido A5, sentido carretera de Extremadura. Quedan pequeñas retenciones además en la zona de Carabanchel, sentido carretera de Andalucía. Y en la A3, en la carretera de Valencia, a la altura de Villarejo de Salvanés, en el kilómetro 49, cuidado porque está cortado el carril derecho, sentido Madrid, debido a otro accidente. Aquí no hay retenciones, pero deben circular con cuidado. En la provincia de Barcelona, todavía con retenciones en la A2, en Sañón de Espí y en Cornellá de Llobregat. Quedan algunas complicaciones también en las rondas B10 y B20, sentido Nudo de Trinidad, y en la C32, en la zona de Esplugas de Llobregat, una pequeña retención de 2 kilómetros. Deben circular con cuidado además en la provincia de Sevilla, en la A66, en Guillena, en el kilómetro 806, por la avería de un vehículo está cortado parte de un carril, sentido norte, circulando hacia la provincia de Badajoz.
Así contamos la crónica de la actualidad a esta hora con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Ahora mismo comienza en la cadena COPE el tiempo de juego.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora...
Y si pasa algo, te lo cuenta.
País, pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
Toscope Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días y arrancamos.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Si cuando vas a poner una lavadora de blanco y sin pensártelo metes ropa de color, porque pase lo que pase a ti todo te sienta bien... Eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Hola, vecino. ¿Ya he visto que por fin has puesto alarma?
Sí, la de Securitas Direct, como la tuya.
¿Y cómo que te has decidido?
Hombre, no me iba a arriesgar a ser el único vecino sin alarma.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder más recomendada. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Puede encontrar oportunidades o puede dejar que las oportunidades le encuentren. Descubra tendencias y opere con señales y alertas, tecnología de reconocimiento de patrones y gráficos avanzados. Experimente la diferencia con IG. Los CFDs son un producto financiero complejo. Se trata de un producto apalancado cuyas pérdidas pueden exceder su depósito inicial. Les recordamos que tienen que hacer un seguimiento constante de la inversión. Los CFDs pueden no ser adecuados para todos los inversores.
Muchos niños juegan a hacer comida con arena, pero en algunos lugares no usan la arena para jugar, sino para comer. 17 millones de niños sufren desnutrición aguda grave por la falta de alimentos. Envía UNICEF al 38028. Confirma tu mensaje y podremos tratar a 2 niños durante un día. Coste del mensaje 2 euros íntegro para UNICEF. Infórmate en unicef.es.
Uy, pero si ya me he quitado el cinturón.
¿Tiene pilla metálica en el zapato?
No, espere. Uy, las llaves del coche. Qué tontería.
Sí, pasa mucho.
Cada vez más gente viene en coche al aeropuerto. Reserva con antelación en el parking oficial de Aena y obtendrás descuentos adicionales. Solo en aenaparking.com.
Hola, soy José. Trabajo en la estación de servicio de Repsol en Gata de Gorgos, Alicante. Quería hablarte sobre Neotec, una fórmula exclusiva que mejora todos nuestros carburantes para que tu coche alcance las máximas prestaciones con el mínimo consumo. Y todo esto sin pagar más. Te recomiendo que vengas y los pruebes, porque aunque todos los carburantes muevan tu coche, no todos son iguales.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
Empieza ya el tiempo de juego en la cadena COPE, Pepe.
¡Hombre, Colmenarejo!
Aquí estoy.
En Astana de nada, ¿eh?
Se ha quedado frío Jackson.
Astana de nada le van a llamar, ¿eh?
Pero se ha quedado frío Jackson.
¿Lo deportamos o no?
No lo sé, ya sabes que cuando
Hay que estudiarlo, ¿no?
El kazajo vuela abajo...
Habla con Paco que...
No sé por qué te metes con Jackson, de verdad, le tienes manía.
No, es verdad, Paco.
Bueno...
Estoy contigo, Paco.
Te dejo, Colmenarejo.
Yo sigo...
Está la cosa ahí...
Yo sigo por aquí, por internet y la aplicación móvil y todo, ¿vale? Aquí hacemos desconexión de verdad, no la otra.
Hasta luego, Colmenarejo.
Adiós. Buen año, Castaño, perdón.
Y adiós, te dejo, Colmenarejo.
Eso, exacto. Adiós.
Por cierto, tengo que decir que me lo pide la familia Raval, que el viernes en Alpedrete a las 12 de la mañana, en la plaza Paco Raval, le van a hacer un homenaje.
Pues ahí se quedan los compañeros del tiempo de juego, a través de la cadena COPE, contando los partidos del Real Madrid y del Sevilla, ya han contado los del Atleti. Ahora mismo, lo siguiente, la linterna, como cada día a esta hora, es la información confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como siempre, en la linterna, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Dónde paras hoy?
Hoy estoy en Valencia, que tengo un acto ahora mismo, está empezando con el presidente de la Generalitat, con Ximo Puig, y otras personalidades.
Y otras
uno personalidades. Uno de mis actos emprendedores de estos, ¿sabes?
Sin duda, un emprendedor, tú. Tú sí que eres emprendedor. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Han emprendido ya el camino hacia las elecciones, los principales partidos políticos,
¿sí?
Y el Partido Popular tiene ya el programa electoral. ¿Lo tiene ya escrito, Andrea
sí,
Levy?
Lo tiene terminado, está escrito, está hasta encuadernado, si me apuras.
¿Hasta encuadernado?
Hasta encuadernado, no sé si tanto, pero vamos, está ya...
Han hecho los taladros y han puesto el canutillo ese.
Están ahí con la taladradora haciendo los agujeritos y el problema es que no lo pueden contar.
¿Por qué?
Porque Rajoy no quiere.
¿Y cuándo quiere contarlo?
No
después,
sé.
Después de las elecciones lo quiere contar.
No,
el 21 de diciembre seguro.
Yo espero que sea el 19, por lo menos. Sepamos algo.
¿Por qué no lo quiere contar?
No, yo creo que porque, me imagino, es decir, por lo que a mí me cuentan, entiendo que el presidente ahora está muy ocupado con el tema de Cataluña y no quiere desviar la atención de este asunto, al menos en las próximas semanas. Yo creo que al final están esperando hacer primero las listas, dejar hechas las listas, que la semana que viene ya tienen que estar presentadas, por lo menos tendremos que saber ya los cabezas de listas, porque el día 16 tienen que estar, el lunes 16 tiene que estar todo entregado ante la Junta Electoral y una vez hecho eso, yo me imagino que ya se meterá a el Partido Popular a dar conocimiento, a darle un poco de publicidad a su programa electoral, a conocer las novedades que tiene, porque las tiene. Y va a
¿Hay
tener,
novedades?
Sí, se va a hablar de cosas que hasta ahora creíamos que no se iba a hablar, y yo, por lo que sé, se va a hablar algo de reforma de la Constitución y se va a hablar de, por lo menos, de apertura a el diálogo, y luego se va a hablar de mucha reforma en materia de regeneración. Pues se va a incluir esa famosa promesa de Rajoy de que gobierne en la lista más votadas y sobre todo en temas de regeneración se va a avanzar bastante. ¿Te acuerdas que en la conferencia política ya se dieron algunos pasos en favor de las primarias y todo eso se ha perfilado y está y va a estar en la oferta electoral del Partido Popular?
Bueno, pues eso quiere decir que se está pensando tal vez en que va a haber un gobierno de coalición o con apoyo parlamentario, ¿no?
Bueno,
y se deja abierto el programa a que sea atrayente y atractivo de otras fuerzas, ¿no?
Es que no es descartable, ¿no?
Eso de regeneración que dices me suena mucho, a ver si esto,
¿verdad?,
le gusta a Ciudadanos, ¿no?
Sí, bueno, yo a Ciudadanos y a los ciudadanos, ¿no? Porque yo creo que aquí el que no hable ahora de regeneración y de renovación y todo esto es como que no está en la onda de lo que quiere la gente. Y bueno, pues...
Pues habrá que ver qué pone en el programa de reforma constitucional, ¿no, Jauregui?
No, pues yo, mira, o sea, no creo que vaya a entrar en el programa en cuestiones concretas, sino claro abrir la puerta, sino abrir la puerta a una posible negociación.
Pero, a ver, yo estaba esta mañana en un desayuno de Albert Rivera, donde, por cierto, todo el mundo hablaba de pactos, sí, pero todo el mundo hablaba de pactos más bien con el PP que con el PSOE. Y, de hecho, claro, había algunas personas del PP, estaba Esperanza Aguirre, por ejemplo, esta mañana en el desayuno, y algunos otros secundarios del PP también andaban por allí. No había nadie del PSOE. Pero yo le preguntaba a Albert Rivera, oye, y las, en fin, la reforma del título octavo, la posible inclusión de una cláusula adicional en la Constitución reconociendo la personalidad como nación dentro de España, por supuesto, de Cataluña, me ha dicho que no, de eso nada, que no tiene ningún interés en eso y que no va a ser así y que todos los españoles son iguales y que todas las comunidades son iguales. Eso es lo que piensa Albert Rivera hoy. Yo no sé si eso será sustentable dentro de nada, pero yo digo lo que piensa hoy. Y lo que pensaban hoy la mayor parte de la gente con la que yo he estado hablando por allí es que el PP y Ciudadanos están más cerca que Ciudadanos y el PSOE. Eso es lo que pensaban allí esta mañana, que había muchísima gente, por cierto, muchísima gente. Sobre todo había muchísimos medios, bueno, la cantidad de medios
sí, que atrae Rivera, sí,
que había allí detrás de Rivera, tremendo, ¿no?
Está en la cresta de la ola.
Está en este cuarto de hora, no puede estar más en la cresta de la ola.
Por supuesto.
Vamos a ver qué nos dice el CIS, este famoso del que vamos hablando tanto tiempo.
Sale carne y pescuezo para el PP, eso.
Para el pescuezo malo, porque le han
carne de pescuezo para el PP, o sea,
porque lo han hecho en el peor momento.
Claro.
Para el PP. Ahora yo creo que el PP ha remontado algo, porque Rajoy, este Rajoy ya no es el mismo.
Bueno,
es que ya lo íbamos diciendo desde hace mucho tiempo.
Por cierto, que mientras Jauregui y tú estabas en el desayuno de Rivera, aquí en la COPE estaba García Margallo, y pues Federico, tú ya sabes.
Le estaba oyendo con el pinganillo, esa palabra que te gusta de Italia.
Sí, auricular todavía.
Le estaba oyendo con el pinganillo auricular.
Ya sabes por dónde va Margallo.
Alicante.
Pues nada, dicho queda.
Irá de número uno por Alicante.
Número uno por Alicante.
Es donde le correspondía quizá más que Valencia, ¿no?
Entre Valencia y Murcia, Alicante. Se había dicho que Valencia no, Murcia sí, en Alicante.
Veo que sigue insistiendo, por otra parte he visto que sigue insistiendo en el tema de la reforma constitucional que tiene en el bolsillo.
Sí, sí. Además, como contó anoche Ignacio Camacho en la linterna, la escribió él.
Sí.
De puño y letra.
Y como
la va enseñando por ahí.
Y como creo que también ha contado Camacho, pero si no lo cuento yo, se lo ha enseñado a Rajoy en su momento, ¿eh?
Ah.
Y Rajoy no ha dicho nada.
No.
Esto también lo dijo Camacho ayer.
Sí, sí.
Rajoy no ha dicho nada.
No, bueno, eso es muy de
claro
Rajoy.
Claro que Rajoy no diga nada, eso no
bueno,
es
bueno, así tampoco quiere decir mucho.
No decimos más, que está esperando que no Ramón García Pellegrín, que luego dice que le quitamos tiempo.
Bueno, adiós.
Adiós, Fernando
Jauregui. Adiós, Juan Pablo. Adiós, Ramón.
Adiós. Enseguida, ahora mismo, Noticias de la Cultura en la Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La escritora y académica mallorquina Carmen Riera, Premio Nacional de las Letras Ramón García Pellegrín.
Una autora extraordinaria cuya polifacética obra nos hace disfrutar de la riqueza lingüística del español y el catalán. Lo ha dicho el ministro de Cultura Méndez de Vigo. Carmen Riera ha escrito en castellano buena parte de su obra ensayística y en catalán su narrativa. Sefi García.
A toda su trayectoria por la altísima calidad de su obra que tiene repercusión universal. Un premio que Carmen Riera solo se explica por una razón.
El hecho de que haya trabajado muchísimo... Y en ese sentido, pues sí, es verdad. Es decir, yo reconozco que he sido una enorme trabajadora y que lo sigo siendo. Los premios siempre son muy agradables y en este caso a la trayectoria, pues todavía más. Ha sido una agradabilísima sorpresa.
Carmen Riera escribe en catalán y castellano y combina divulgación científica con creación literaria. Ha sido traducida a 5 idiomas. A sus 67 años atesora importantes premios y combina su sillón en la Real Academia de la Lengua Española con otro en la de las Bones Letres. Hoy nos ha dicho que está sorprendida y feliz.
Más cine, por favor. Comienza la novena fiesta del cine con más participación que nunca.
Hoy, mañana y pasado. Estrenos a menos de 3 euros en toda España. Hay más de 1,5 millones de personas ya acreditadas en la web, un 42% más que en la última fiesta del cine en mayo pasado. Nos lo cuenta Isco Jiménez.
Supone un incremento de un 15% con respecto a hace un año y un 42% más que la edición de mayo. Los espectadores que todavía no se hayan acreditado lo podrán hacer hasta el último día de campaña. Los menores de 14 años y los mayores de 60 venta no tendrán que acreditarse pudiendo disfrutar del precio especial. Borja de Benito es el portavoz de la Federación de Cines.
Pero hemos dicho que cualquier edición que supere el 1,5 millón será un éxito. Yo creo que en esta tenemos que aspirar a intentar llegar a los 2 millones de espectadores.
A raíz del éxito de la fiesta se creó los miércoles de cine el resto del año a un precio muy competitivo.
Pues Juan Pablo, la linterna ya se ha pasado por los cines, por algunos de ellos, y ha hablado con los espectadores mientras estaban haciendo cola para entrar.
Quisiera ir hoy, mañana y pasado.
Por lo menos a ver dos.
Hoy seguro, que a lo mejor jueves también intentaré ir.
Pues mínimo una por día.
No, creo que debería, el precio del cine debería ser un precio lógico durante todo el año.
Sí, porque el cine ahora mismo no se visita por eso, por los precios.
Sí, porque el precio es muy elevado.
Pienso que está bien porque también genera que la gente vaya más al cine.
Mujeres de Roma propone un viaje al mundo femenino en el arte clásico del Imperio Romano. La exposición se ve desde mañana en Caixa Forum Madrid.
Esta fascinante exposición es fruto del acuerdo entre la obra social La Caixa y el Louvre de París. Esculturas, pinturas murales de Pompeya o mosaicos que reflejan el papel subalterno pero esencial de la mujer en la sociedad antigua romana. Las 180 obras presentes en Caixa Forum Madrid proceden del Museo Parisino. Después se verá la exposición en Zaragoza y Palma de Mallorca. Muchas de estas piezas salen de Francia por primera vez. Daniel Rocher, jefe del Departamento de Antigüedades del Louvre.
Sois afortunados ya que muchas de estas obras salen de Francia por primera vez, sobre todo las más importantes, las más voluminosas. Muchas de las obras que se pueden ver aquí, unas 50, han sido restauradas ex profeso para esta exposición y se ven fuera del Louvre por primera vez.
Las esculturas de Henry Moore conquistan el Paseo de Sarasate de Pamplona.
6 monumentales esculturas de bronce del artista británico de más de 8 toneladas han convertido ya este céntrico paseo pamplónica en un museo al aire libre en los próximos 69 días.
Una novela de vidas cruzadas, el libro más esperado del otoño literario, ya está en las librerías de todo el mundo.
Pureza, del escritor estadounidense Jonathan Franzen, gira en torno a Purity Tyler, una chica que persigue la identidad de su padre y que vive agobiada por una enorme deuda con su universidad. Todos la llaman Pip, como la protagonista de la dickensiana Grandes Esperanzas. La trama es un brillante laberinto que navega por 3 continentes y 4 décadas. La versión española de Pureza está editada en Salamandra.
Y el reinado de Isabel II se aleja de la novela El diablo en el cuerpo.
La escritora andaluza Soledad Galán mezcla amor y política en esta novela editada por Grijalbo y ambientada en el siglo XIX. Isabel II fue una reina con una vida poco afortunada.
La reina tiene una vida absolutamente dramática. Ella tiene 12 hijos y solo sobreviven 5. Es una vida muy trágica que ella decide ponerse por montera y vivirla desde el humor y desde el erotismo.
Soledad Galán habla también en La linterna de la relación ambivalente entre la reina, entre Isabel II y su hijo, Alfonso XII.
Su madre lo que quiere es seguir también gobernando. Y esa sensación es la que ella mantiene con Alfonso. Sabe que Alfonsito, como ella decía, Alfonsito la ama, pero también prefiere ser rey a ser hijo de reina.
Adele gana el pulso a Justin Bieber.
Adele pulveriza todos los récords con su nuevo álbum. El nuevo sencillo de Adele, Hello, ha logrado más de 1 millón de ventas digitales solo en la primera semana por las 276.000 descargas del nuevo single de Justin Bieber, Lo siento. No me importaría tener esta voz, Juan Pablo.
A mí tampoco. Enseguida a las 8:30, 7:30 en Canarias, sigue encendida la luz de la linterna con Marta Ruiz hasta las 9, hasta la llegada del equipo económico, porque estamos contando una doble programación a esta hora.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
El otro día me enteré de que tenía los 15 puntos.
Sí, pues voy a hacer que ahorres dinero.
¿Pero a quién llamas?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, vecino. Ya he visto que por fin has puesto alarma.
Sí, la de Securitas Direct, como la tuya.
¿Y cómo que te has decidido?
Hombre, no me iba a arriesgar a ser el único vecino sin alarma.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder más recomendada. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora, en la cadena COPE, la red de emisoras, escuchan el tiempo de juego con los partidos de hoy en la Champions. Y la linterna la estamos emitiendo a través de la aplicación móvil para los oyentes aplicados, la aplicación móvil de COPE, y en internet también en cope.es. Repasamos hasta ahora los asuntos destacados de la actualidad de este martes. La presidenta del Parlamento Autonómico de Cataluña, Carmen Forcadell, sigue adelante con el desafío independentista Alicia García.
La Junta de Portavoces que ha convocado hoy Forcadell ha decidido continuar con la tramitación urgente de la resolución separatista de Juntos por el Sí y la CUP. PP, PSC y Ciudadanos van a presentar cada uno mañana su recurso al Constitucional contra esta convocatoria y también contra la propia resolución. Rajoy hablará mañana de Cataluña con patronal y sindicatos.
El Tribunal Constitucional suspende temporalmente la ley de la Comunidad Valenciana que abre la sanidad a inmigrantes en situación irregular.
El tribunal ha admitido a trámite el recurso del gobierno central durante 5 meses a la espera de dictaminar si supone una extralimitación de competencias del Ejecutivo Autonómico Valenciano. Su presidente, el socialista Chimo Puig, contesta que garantizará por ley la atención sanitaria universal.
El paro registrado aumentó en octubre más de 82.000 personas.
Octubre suele ser un mes tradicionalmente malo para el mercado laboral, no obstante, gracias al inicio del curso académico por los contratos en educación, también ha aumentado la afiliación a la Seguridad Social. Lo hizo en más de 31.000 personas.
Pues contada la última hora, hasta la reunión del equipo económico de la linterna a las 9, sigue encendida la luz de la linterna con Marta. Hola, Marta.
Hola.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Encendemos la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Hoy vamos a hablar del narcotráfico en Galicia con Nacho Carretero, autor del libro Fariña. Nos acercaremos hasta la fiesta del cine que tiene lugar esta semana. Lo haremos con Borja de Benito, portavoz de la Federación de Cines de España. Hablaremos de series con Iván Alonso y de toros con Javier Fernández Mar Domingo. E Isco Jiménez, como siempre, nos va a dar un paseo por los museos y las exposiciones más atractivas. Todo esto a la luz de la linterna. Comenzamos. Toda una generación marcada por la droga. La Galicia de los años 80 y 90 tenía un símbolo común, el narcotráfico. Mucho se ha hablado de este tema, pero quizá faltaba una visión histórica de este fenómeno. Esto es lo que consigue el periodista y escritor Nacho Carretero con su libro Fariña, un recorrido desde el inicio del contrabando de tabaco hasta la actualidad, pasando por el auge de la cocaína que hizo de Galicia pues una nueva Sicilia. Nacho Carretero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
¿Cuál es el punto de partida de este libro? ¿Cómo te decides a escribir sobre esto?
Bueno, el punto de partida básicamente es ser gallego y vivir en ese contexto. Como lector, casi como lector friki diría, siempre seguí el fenómeno muy de cerca. Y pensaba, ¿no? Pensaba desde chaval, joder, esto lo sabrá el resto de España, lo que está pasando aquí, las cosas que ocurren. Y bueno, creo que es uno de esos fenómenos que tenemos en España y que no le prestamos la atención, que muchas veces nos fascinamos por la mafia italiana o por cárteles mexicanos, y hay temas aquí que tienen unas posibilidades tremendas. Este era uno, y en cuanto tuve la oportunidad de plasmarlo, Libros del Cau me la dio, pues hacia adelante.
Cuentas en un pasaje de este libro que la cárcel de Carabanchel fue el inicio de todo.
Bueno, es una frase hecha, ¿no? Pero en la cárcel de Carabanchel coincidieron los contrabandistas de tabaco más importantes de Galicia y algunos de los capos de los cárteles colombianos que estaban encarcelados ahí porque habían venido a España huyendo de la DEA y huyendo del gobierno colombiano. En ese encuentro, pues, se ponen de acuerdo, aunque ya se conocían, se ponen de acuerdo para ampliar el negocio de los colombianos a España y cuando los colombianos descubren el tinglao que hay montado en Galicia, las redes, la infraestructura y la impunidad, pues se deciden a utilizarlos. Y por eso se dice muchas veces que el narcotráfico nació en la cárcel de Carabanchel.
¿Era Galicia un entorno propicio para poder llevar a cabo un negocio de estas características?
Era idóneo, porque después de muchísimos años de contrabando de tabaco con organizaciones como la de Sito Miñanco o Marcial Dorado o Laureano Ubiña, los contrabandistas gallegos tenían Galicia controlada. Había alcaldes de pueblos de Galicia, como Ligero, al que apodaban Ligero porque escapaba muy rápido de la Guardia Civil, o como el alcalde de Nene Barral, el alcalde de Ribadumia, que eran contrabandistas. Fraga era amigo personal del jefe de todos los contrabandistas, Vicente Otero. Entonces, las autoridades, la política y los ciudadanos, el contrabando no lo condenaban. Cuando se dio el salto, la infraestructura y el escenario estaba perfectamente montado.
¿Se miraba para otro lado?
Se miraba para otro lado, no solo eso, sino que el contrabando era algo que estaba bien visto porque daba dinero y riqueza a Galicia, a una Galicia que consideraban los gallegos abandonada por el Estado. Entonces, cuando se empieza a traficar con cocaína, la gente prefiere no meterse o no enterarse bien de lo que está sucediendo, y eso permite que haya unos años en los cuales, pues, se dan escenas como Sito Miñanco en descapotable por Cambados y presidente de un club de fútbol, o Ubiña viviendo en un pazo con guardaespaldas con metralletas. Eso ocurrió en las Rías Baixas no hace tanto y no tan lejos.
¿Cuánto dinero se llegó a mover?
No sé darte una cifra, pero te puedes imaginar, la cocaína es el producto más rentable que existe, si incluimos lo legal y lo ilegal. Se movió una cantidad bestial de dinero, hablamos de millones y millones, hasta tal punto que los intereses llegaron muy lejos y salpicaron a gente de muy arriba. Yo creo que ningún movimiento criminal organizado tiene éxito si no es con la connivencia del poder, y en este caso no fue una excepción. Si había dinero, había poder, y si había poder, había intereses. Por eso triunfó el narcotráfico y por eso sigue, que a veces pensamos que no, pero sigue el narcotráfico en Galicia.
Y las relaciones entre los diferentes clanes, cuentas en el libro pues que había como buen rollo, ¿no?, entre ellos.
Sí, porque había negocio de sobra. En realidad era una cuestión de que había tantísima cocaína que entraba por Galicia, que al final es un territorio concreto, no demasiado grande y no demasiado poblado, que el negocio era suficiente para todos, y por eso nunca se llegó a una violencia o una guerra. De hecho, cuando la hubo, que fue a principios del siglo XXI, en los años 2000, fue cuando llegó el relevo y nuevos chavales tomaron los mandos de los clanes, y ahí sí que empezó a haber ajustes de cuentas y bueno, guerras entre ellos, porque Galicia ya no era desde hace unos años una puerta tan monopolio de entrada en Europa como llegó a ser, sino que es una puerta más de las muchas que hay, y entonces ya están más codiciadas las descargas.
¿Cómo funciona un clan de la droga, una organización de esta naturaleza?
Bueno, los clanes actuales, que la policía estima que actualmente en Galicia hay unos 10 o 12 activos, ya no son esas organizaciones mafiosas de las que hablábamos, con un poder tan grande y con muchísima gente a su servicio, sino que son clanes más pequeños, normalmente familiares, y que se dedican a introducir la cocaína en tierra, al narcotransporte. Aceptan al mejor postor casi, pues, descargas de organizaciones colombianas, y la mayoría de las veces tienen que coordinarse entre ellos. ¿Cuál es la particularidad? Que los clanes gallegos se dedican a las grandes cantidades, no al menudeo. Por Galicia entran 3-4 toneladas de cada vez, y otra singularidad es que desgraciadamente son muy buenos, son muy eficaces y son los preferidos por los latinoamericanos, de manera que Galicia siempre está ahí, en el punto de mira, ¿no?
Supongo que en el libro también destacas el papel que han jugado las madres gallegas en toda esta historia.
Sí, es un papel fundamental. Las madres, como representación de una parte de la sociedad gallega que se levanta contra estos señores, en un momento además que levantarse contra estos señores era arriesgar la vida, era jugarse la vida, porque ellos tenían mucha fuerza y mucho poder, se creían invulnerables. Asociaciones como Érguete, que significa levántate, o la Fundación Galega contra el Narcotráfico, pues son ellos los que, en medio de un silencio o de una sociedad complaciente, se enfrentan cara a cara con los narcotraficantes y van a los juicios, van a sus casas, van a las puertas de los pazos, ya hacían scratches. Cuando no se hablaba, no se sabía ni lo que eran scratches, ya los hacían estas madres. Entonces Galicia les debe muchísimo.
¿Hay algo que te haya sorprendido en el proceso de investigación para acabar con este libro, claro?
Me sorprende la presencia que existe aún todavía, actualmente. Pues muchas veces en el imaginario popular el narcotráfico gallego es algo del pasado, y me sorprendió ver que no, que está muy presente. Por ejemplo, hace 2 años iba a ser el juicio contra uno de los clanes, el de los pasteleros, que estaba basado en un arrepentido, un testigo clave. Bueno, pues este testigo clave a 2 días del juicio desapareció. Y llegaron unas cartas al juicio diciendo que era todo mentira y que se arrepentía. Y el otro testigo, que era un marinero venezolano que venía en el pesquero con la droga, fue encontrado muerto dentro de un congelador en un pueblo al lado de Vigo. Estas son cosas que dices, joder, pasaron hace 2 años, no es ninguna broma y sigue, ya no es lo que era, pero esto es un fenómeno que sigue en Galicia y eso fue lo que más me llamó la atención, tal vez.
Nacho Carretero, escritor, periodista de este libro, Fariña, recorre la historia del narcotráfico en Galicia hasta la actualidad. Gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte.
Un placer, muchas gracias.
Durante esta semana se celebra la fiesta del cine en más de 3.000 salas de toda España. En esta nueva edición, además, se ha batido el récord de acreditaciones con más de 1,5 millones solicitadas. Todo aquel que la tenga va a poder disfrutar de una sesión a 2,90 €, un auténtico lujo. Borja de Benito es portavoz de la Federación de Cines de España. Borja, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Cada edición vais a más.
La verdad es que sí, digamos que cada edición nos sorprenden más los espectadores, ¿no? Que han acogido muy bien la fiesta del cine y cada año pues se superan a ellos mismos.
Con ese dato que hemos mencionado de 1,5 millones de acreditaciones, la afluencia está más que asegurada.
Sí, la verdad que sí, aunque nosotros siempre decimos que esto de las acreditaciones es un poco como las encuestas de intención de voto, ¿no? Que luego al final falta que luego realmente acudan a las salas de cine, pero sí que es verdad que tiene muy buena pinta, ¿no? Las expectativas son muy buenas respecto a esta edición de la fiesta del cine y bueno, pues esperamos estar pues en torno a los 2 millones de espectadores en estos 3 días.
Porque, Borja, ¿cuál es el procedimiento? Porque hacías distinción entre esas acreditaciones y la gente que luego finalmente va a la sala.
Sí, el proceso es muy sencillo, simplemente todos los espectadores que quieran participar en esta fiesta del cine tienen que visitar la web fiestadelcine.com, rellenar un formulario para solicitar su acreditación, que se les envía automáticamente a su correo electrónico. Una vez que tienen esa acreditación, ya simplemente es ir al cine que ellos decidan, a la película que ellos quieran y comprar sus entradas.
O sea que todavía se está a tiempo para poder participar en esta fiesta del cine.
Sí, de hecho la gente podrá estar acreditándose hasta el jueves 5 de noviembre, que es el último día de la promoción, incluso ese día, si alguien no ha tenido tiempo antes, el mismo jueves también se podrán acreditar. Y para esta edición, una vez más, tanto los menores de 14 años como los mayores de 60 años no necesitan acreditarse, pueden ir directamente a la taquilla para beneficiarse de este descuento.
¿Cuántas ediciones lleváis ya de esta fiesta?
Pues la fiesta del cine la lanzamos en el 2009, hace ya tiempo, y esta será la 9ª edición de la fiesta del cine.
¿Y en ese momento cómo se os ocurre? ¿Por qué lo pensáis?
Pues mira, realmente era porque veníamos de unos cuantos años de pérdida de espectadores, ¿no? Entonces veíamos que en Europa se iba creciendo y en España íbamos bajando. Entonces creíamos que necesitábamos introducir en el mercado alguna acción que fuese un poco un revulsivo, ¿no? Entonces nos fijamos en Francia, que siempre es el referente para cualquier cosa del mercado cinematográfico, y vimos que ellos tenían la fiesta del cine y lo que decidimos fue importarla a España. Y bueno, luego con el paso de los años la hemos ido adaptando a lo que son las particularidades, ¿no?, del mercado español, hasta que estamos en el día de hoy que podemos hablar de un evento pues muy consolidado.
¿Sale rentable para una sala de cine proyectar una película por este dinero, por espectador?
No, podemos hablar que en 3 días, que es lo que dura la fiesta del cine, sí, pero realmente si lo miras concentrado simplemente en 3 días, obviamente no dejan de ser 3 días de 365 días al año que las salas de cine están abiertas. Es algo que digamos que al ser en un periodo de tiempo tan corto, la demanda se concentra mucho en esos 3 días y de ahí esas cifras de espectadores tan espectaculares.
O sea que el objetivo más bien de esta fiesta es incentivar, ¿no? Y que recordemos lo maravilloso que es ir al cine y que merece la pena, ¿no?
Exacto, sin duda. final lo que pretendemos es que la gente que ya va al cine, pues que tenga este pequeño aliciente, ¿no? Este pequeño regalo de poder ir durante 3 días a un precio muy económico, y aquellos que han perdido ese hábito, que se vuelvan a acercar a las salas de cine y que vuelvan a descubrir cuál es la diferencia entre ver una película en una pantalla grande, rodeada de 200, 300 personas, a verlo en la soledad de tu casa, ¿no?
Salas de cine de toda España, ¿no? Porque se han sumado a esta iniciativa.
Sí, de toda España. Estamos ya en 356 cines de toda España que suman más de 3.000 pantallas. Estamos hablando de una cobertura de más del 95%, ¿no?, de las salas.
Esta semana estamos viviendo la gran fiesta del cine, pero ¿estáis preparando ya la siguiente? Aunque no hayamos terminado, ¿estáis ya pensando en la próxima?
Bueno, de momento no, porque todavía estamos en este primer día, todavía no, pero vamos, en breve, en cuanto terminemos, ya nos pondremos con la siguiente.
Borja de Benito, portavoz de la Federación de Cines de España, gracias por haber estado en la linterna de la cadena COPE y que salga todo fenomenal.
Muchas gracias a vosotros, hasta luego.
Hasta luego.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Seguimos hablando de estrenos, pero lo hacemos ahora de series. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Marta.
¿Con qué comenzamos?
Pues mira, se va acabando ya el año, y eso significa en el mundo de las series que ya quedan pocos estrenos, que sus temporadas ya están en el Ecuador, pero aún quedan algunas que merecen la pena y que están pues yendo un poco retrasadas en ese estreno, y por ejemplo, lo nuevo de Sherlock Holmes del siglo XXI.
Vean la simetría del espacio. Esta pared es prácticamente el reflejo de esa otra. Fotos, fotos, adornos, adornos. Hay simetría en todo, excepto en este espacio. Había algo aquí. ¿Qué era?
Perdón.
Quizá no sea el mejor momento.
Por favor, concéntrese.
A veces odio tener razón.
Esta es la nueva de Elementary, ¿no?, que es la versión norteamericana de la inglesa Sherlock.
Exacto, la cuarta temporada de la serie protagonizada por Lee Miller y por Lucy Liu, porque esta nueva adaptación del clásico de Sir Arthur Conan Doyle ha llamado tanto la atención ya en su cuarta temporada, porque Watson es interpretado por una chica, es una capitán de la policía de Nueva York, y la verdad pues que la serie tiene esa esencia de las novelas originales, pero a mí con ese punto yankee que a mí, por ejemplo, tanto me gusta.
¿Y cuándo se estrena?
Pues el jueves en Estados Unidos, y aquí como siempre hay que esperar un poquito, hasta el 24 de noviembre.
Vamos con la siguiente.
Algunas madres enseñan a sus hijas a cocinar. La mía me enseñó cómo burlar un cacheo de cavidades y sentirte como una dada.
No hace falta que te disculpes, las relaciones entre
madres. Del misterio al humor, se estrena también el jueves la tercera temporada de Mam.
Eso es, otra de las series creada por Chuck Lorre, el de Big Bang Theory, Dos hombres y medio. Y pues esta es otra sitcom que se centra en la vida de una madre soltera, interpretada por Anna Faris, que era alcohólica y que ahora ha dejado la bebida, pero que va a convivir con su madre, que va a ser su nuevo problema en la vida, que este es el abuelo.
Tiene buena pinta.
Claro, y con esto pues que te he dicho, pues parece un drama, pero en realidad no lo es. O sea, es una comedia basada en ellas dos, que se mantiene muy bien porque viven muchas situaciones pues hilarantes, unas situaciones muy cómicas, muy buenas.
¿Y en España esto cuándo se estrena?
Y en España, Marta, no hay todavía fecha de estreno, y algún día vamos a hablar de por qué las series llegan tan pronto, el mismo día incluso, algunas, de estrenarse, por ejemplo, Juego de Tronos, y por qué otras como esta tardan días e incluso meses.
I want my country back.
I pledge allegiance to the flag of the Axis Powers of America.
Esta, si no me equivoco, es la adaptación de la novela The Man in the High Castle.
Exacto, la he dejado para el final, Marta, porque huele a que va a ser uno de los estrenos del año. Es la adaptación del libro de Philip K. Dick, situada en una realidad alternativa en la que Alemania y sus aliados, Japón y demás, ganaron la Segunda Guerra Mundial y conquistan Estados Unidos.
Madre mía, los dos primeros capítulos ya se pueden ver, ¿no?
Sí, desde enero de este año. O sea, fíjate, hace 10 meses que ya están estrenados estos dos capítulos, y ahora el resto de la temporada, pues el 20 de noviembre, cosas de la industria de las series que funcionan así últimamente. La ha creado Amazon, que también está metida ya en el mundo de las series, y en España aún, pues no sabemos cuándo se va a poder ver, pero lo que te digo, Marta, tiene una pinta estupenda, y yo estoy deseando ya que llegue la primera temporada completa.
Bueno, pues apuntamos las tres, Iván, y la semana que viene más.
La semana que viene más.
Cuando el vuelo toca bote, pinta Verónica al trote, del todo en el ruedo. A
Hablamos una semana más de toros, lo hacemos como siempre con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas noches.
Buenas noches, Marta.
¿De qué vamos a hablar hoy? A ver, Javier.
Pues vamos a hablar de algo muy acorde al programa de hoy, porque ya que estamos inmersos en la fiesta del cine, vamos a recomendar cine taurino. Ahora mismo, yo creo que en el cine no hay ninguna película taurina, pero bueno, hay grandes películas con esta temática y hoy vamos a recomendar algunas.
Aparte del baile...
A ver.
Vamos a empezar por un clásico, Marta, La vaquilla, de Luis García Berlanga. Una película divertidísima que protagonizan Alfredo Landa y José Sacristán, entre otros. Ellos son militares republicanos en la Guerra Civil, infiltrados en un pueblo tomado por el bando nacional y con un plan para arruinar las fiestas del pueblo.
Aparte del baile, el enemigo va a celebrar también una novillada, o sea, que tienen un toro. Mi plan es cruzar las líneas, dar un golpe de mano y quitarles el toro, ¿comprende? Les quitamos el toro, lo guisamos con patatas, se lo damos a la tropa.
Y aparte de joderle la fiesta, ponemos la moral de nuestra gente a prueba de obuses.
Exacto. La base de todo es este muchacho, Mariano se llama.
Mucho pelo, mucho pelo.
Se le corta, es de Perales, o sea, del pueblo en fiesta. Tiene toda la información.
O sea, que recomendamos La vaquilla, ¿no?
La recomendamos completamente. Ya no por el tema taurino, que también, sino porque refleja muy bien las dos Españas de la Guerra Civil. Y sobre todo porque es graciosísima, un clásico. Y además, Antonio, nuestro técnico, es fan número uno de esta película.
Vamos a por algo más moderno, Javier.
Algo más moderno que además seguro que muchos ya han visto.
Tú deberías atreverte a reconocer que te han chuleado.
No entiendo nada de toros, pero sé mucho de mujeres desesperadas.
¡Ay! Su cerebro está apagado. No concibe ideas ni sentimientos. Alicia y yo nos llevamos mejor que la mayoría.
Esto es un Almodóvar, Javier.
Hable con ella, Marta, un clásico del cine español, ganadora del Oscar al mejor guion original, y en la que actúan, entre otros, Javier Cámara, Carmen Machi, Elena Naya o Rosario Flores, que hace de torera en coma por una grave cogida. No vamos a desvelar más, porque el que no la haya visto...
Por ejemplo, yo.
Tiene que hacerlo. Pues tienes que verla, Marta.
Enseñando las garras de Astracán, reclinada en la barra de chicote.
Bueno, de Almodóvar a Sabina.
De Almodóvar a Sabina.
Ahora me lo explicas.
Así es. Esta canción se llama De purísima lloro y habla de Manolete, en concreto de cuando se conocieron en chicote Manolete, el legendario torero cordobés, y su mujer Lupesino. Del que, por supuesto, de Manolete, pues como no podía ser de otra forma, se ha hecho película. Amenazaba con ser un éxito. Te cuento un poquito del reparto. Sí. Adrián Brody, Penélope Cruz, Juan Echanove, unos actores de bastante nivel. Pero al final fue un fiasco. Nadie sabe por qué. Se terminó de grabar en el año 2006 y a España llegó en 2012. O sea que se ve que no gustó mucho a quien tenía que ponerla en los cines.
Sí.
Era de producción británica y, oye, pues el que quiera que la vea, pero yo te digo una cosa, es mejor leer algún libro sobre el que fue uno de los más grandes, mucho mejor que ver la película, la verdad.
A ver, por ejemplo, vamos a hablar de libros, ¿no?
Y ya que me he puesto a hablar de libros, pues hay dos muy importantes que se han llevado al cine. En realidad voy a recomendar más los libros que las películas.
Sí.
El primero, Sangre y Harina, de Vicente Blasco Ibáñez. Se ha llevado al cine en tres ocasiones. Yo he visto la última, una película de 1989, y la verdad es que me quedo con el libro. Y por último, Belmonte, otra que hay que mencionar por lo importante del personaje, Juan Belmonte. No está mal la película de 1995, pero yo me sigo quedando con un libro maravilloso, Juan Belmonte, Matador de Toros, de Manuel Chávez Nogales.
Gran periodista, hay que leerle también. Hasta la próxima, Javier.
Hasta
bueno,
la
enseguida
próxima.
Con los fósforos, a ver enseguida. Si lo repasamos.
Personas formales a la hora de la conga en los burdeles.
Hoy nuestro paseo por los museos lo vamos a comenzar en el lejano oeste. El Museo Thyssen muestra por primera vez en España el trabajo de los artistas que en el siglo XIX se adentraron en los territorios del salvaje oeste norteamericano, Isco Jiménez.
Pintura, fotografía y piezas originales componen esta original propuesta que nos invita a pasear por los desbordantes paisajes y por las costumbres de sus pobladores. La ilusión del lejano oeste, que así se llama, se complementa con talleres, charlas y un ciclo de cine. Estará abierta hasta febrero del 2019. 2016. Son paisajes pintados con la óptica de diferentes artistas. Manuel Blanco es el comisario de la exposición.
Según su personalidad, un pintor tiene una tendencia más romántica, otro pintor no, más real, ¿no? Cada uno, según su forma de ver el mundo, va creando su propio su propia visión.
La siguiente parada la tenemos que hacer en Valencia, concretamente en el Centro Cultural Bancaja. Allí se acoge una exposición con más de 200 grabados de Picasso.
Picasso y el museo se denomina la muestra que nos habla de la importancia de las obras expuestas en las pinacotecas en el aprendizaje del pintor malagueño. Javier Molins es el comisario.
Y aquí hemos intentado aportar nuestro granito de arena con una nueva lectura que es un poco la influencia del museo como fuente de inspiración de Picasso. Picasso era una persona que desde su más tierna infancia visitaba museos y hay varios de ellos pues, que fueron los que más le influenciaron.
En la Fundación Miró, en Barcelona, se abre al público la exposición Miró y el objeto.
Es la más ambiciosa de los últimos tiempos sobre el pintor catalán. Más de un centenar de obras, algunas nunca vistas en España, componen esta muestra patrocinada por la Fundación BBVA, en la que se difumina la línea entre la pintura y la escultura. El comisario se llama William Jeffet.
Rompe un poco la superficie como algo plano, poner algo hacia el relieve. Ocupa una especie más y más tridimensional.
Sin principio, sin final, es la muestra con la que el Museo Reina Sofía intenta acercar la figura del artista catalán Ignasi Abalí.
Una exposición que se centra en la última década y combina obras inéditas con otras escogidas de su extensa producción. Una muestra concebida específicamente para los espacios del museo. Técnicas del arte conceptual, como el texto, el archivo y los documentos, se componen al servicio de diferentes géneros como la pintura, la literatura, la fotografía o el cine. Ignasi Abalí parte de la realidad para crear su obra.
Surge a partir de la incorporación de materiales cotidianos como el polvo, los restos de la máquina, del filtro de la secadora, cuestionar su valor y de ver cómo un material que ya había perdido su valor, el hecho de incorporarlo a la obra lo vuelve a revalorizar, ¿no?
Junto a la exposición se ha editado un libro diseñado por el propio artista a modo de conversación entre este y el comisario de la muestra.
Colmenarejo,
la linterna,
COPE, estar informado.
Repasamos ya lo mejor de los fósforos, de Herrera, Javier. A ver, ¿con qué comenzamos?
Pues, como sabes, Marta, todos los viernes se habla de comida en los fósforos de Herrera y el viernes pasado, como no podía ser de otra forma, se habló de carne, no de carne roja, sino de carnes raras que la gente había probado. Vamos a empezar por Paloma, una fósfora que en Japón probó esto.
La peor y más asquerosa que en mi vida, y todavía yo lo recuerdo ese sabor, parece que me tengo en la boca, es la carne de chow chow. Pero es que es un sabor dulzor, pero no es dulce, dulce, es entre dulce y amargo, que se te queda incrustado en la boca. Que por más que te quieres lavar los dientes, no se te quita el sabor.
Bueno, es que en esos países se come de todo.
La
Javier,
carne,
o sea,
de
que...
chow chow. Ojo, yo no sé si la voy a probar algún día. No creo, ya te lo digo. Bueno, pero la que seguro que no voy a probar, Marta, y es la que por casualidad se comió el pobre Ángel mientras iba en moto.
Iba haciendo la mili con una Vespa 50, mucho frío, era en invierno, y un camión que llevaba adelante pues me servía para, bueno, pues para que el frío no fuera tanto. El camión pisó una gran rata, me la pone la cara y comí rata cruda de cloaca. Oh, sí.
Qué escaso,
pues fíjate,
mía.
El pobre Ángel, rata cruda de cloaca. Aquí en España no nos quedamos atrás con carnes raras. Ojo, mira lo que encontró Vitoria en una carnicería. Te repito, Marta, en España y en una carnicería.
Yo he comido carne de ballena. Es buenísima, ¿eh? Es como si fuera ternera. La vendían en la carnicería, mire. Yo la compré y me lo dan a filete y todo, igual que si fuera carne de ternera. La puse primero en adobo, porque a mí me dio idea, porque a mí me gusta mucho la carne. Y luego la freí, y estoy una amiga, le hice una comida, y vino una amiga y dice, yo no, a mí la carne de ballena, y le digo, anda, vente a comer a mi casa. Y vino, y cuando terminamos digo, oye, qué carne más rica, nena, qué tal, igual, digo, pues la que tú no quieres, la carne de ballena.
Una cosa igual, ¿eh? La carne
de ballena y encima adobada, ojo.
No, no me lo creo. Hombre, claro, es que adobada entonces es otra cosa.
Hombre, tiene que ganar.
Bueno, lo dejamos aquí. Mañana más luz de la linterna. Gracias, Javier. Gracias, Iván. Se quedan ya, como siempre, con Juan Pablo Colmenarejo y la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.